cultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, Radio Escuchas, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. El señor Luis Fraile en los controles, y yo te digo que en Copiapó somos 101.3, en La Serena, Coquimbo, Peñuelas también 100.3, en toda la región de Valparaíso, en Reñaca, en Concón, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Limache, en Villa Alemana, en el Belloto, en Olmué. Pero no es toda, porque en todo Valparaíso somos 92.5, pero en San Felipe y en Los Andes, que también es región de Valparaíso, somos 102.3, en San Fernando 99.1, en Talca 94.5, acá en toda la región metropolitana somos 92.1. La radio también se ve, canal 182 en Zapping TV, canal 143 en GTD. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, y Miski Mikui Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards. 1739, esquina Príncipe de Gales, en la comuna de la Reina, Miski Mikui Rest.cl. Y como es habitual, ya está listo y dispuesto, está muy veraniego hoy día, Carlos Ominami. Bienvenido a Chile Público. Y de blanco, colores claros.
Clarito, ya onda, ¿sí? Onda verano, ya estamos prácticamente iniciando el mes de diciembre, viene el verano, y efectivamente creo que le viene más andar con colores claros, así sí. Como yo encuentro muy raro andar con colores claros en el invierno, encuentro que no le pegan. Siempre me dicen que es un argumento súper conservador, pero creo que así, además tiene que ver un poco también cómo se viste uno, sea un almuerzo o a una comida. Esa gente que llega, por ejemplo, me ha tocado de repente hombres que llegan vestidos de blanco en la noche.
Blanco entero.
Claro, encuentro que eso es como, francamente, nada que ver.
No le gusta. Aparte, como medio caribeño, como medio...
Sí, pero igual, por ejemplo, el tema de la guayabera es una cosa muy cómoda. Pero yo encuentro que no le pega con andar con guayabera. O sea, yo uso guayabera si estoy en México, estoy en América Central, pero...
Chile, usted dice que no, por lo menos la región metropolitana no es de guayabera.
O sea, encuentro que las pintas tienen que ver también con el lugar.
Con la idiosincrasia. Luz Poblete, que hoy día está por Zoom, secretaria ejecutiva de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, bienvenida.
Muchas gracias, aquí en la intensidad del trabajo, estoy terminando esta tarde, así que no alcancé a llegar, pero aquí estoy con todos los auditores.
No podemos ver tu outfit.
De oficina, sí, pero blusita blanca también, sí, igual que Carlos, me encanta cuando ya empieza el calorcito y uno anda como más livianita de ropa, así que no, rico, estaba rico los días.
¿Estás de acuerdo con Carlos Ominami que la guayabera parece que no pegan acá en la, por lo menos en la región metropolitana?
Oye, pegan más de lo que uno se hubiese imaginado, así que está bien chasconear un poquito el sistema. No, pero rico en veranito vestirse de colores, guayabera, vestiditos, floreados y demás, así que estoy con eso. Y sobre la guayabera en particular, yo creo que sí o sí se va a poner de moda. Bueno.
Se va a poner de moda la guayabera. Oye, el día domingo, por supuesto, fueron la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores. La veníamos comentando, veníamos analizando un poco lo que podía suceder. Yo, a grandes trazos, tengo la impresión de que, y lo habíamos conversado la semana pasada, yo decía, gana Claudio Rego, y de hecho Carlos estuvo de acuerdo, gana Claudio Rego, no pasa nada. Si ganaba Francisco Rego, ahí sí se desataba todo el cuco en el mundo progresista. Pero ganó Claudio Rego y como que la cosa está medianamente tranquila. No obstante, lo que sí yo no esperaba es que de un total de 10 gobernaciones, de un total de 16, el oficialismo se quedara con 16. Yo, mi apuesta siempre fue...
Se queda con 10.
Se queda 10 con 10. 16. 10 de 16. Mi apuesta siempre fue que...
Y la verdad es que dentro de esas 10 hay que tener cuidado con una que es de alguien que es francamente independiente. ¿Qué? Que es Zafirio en Araucanía.
Zafirio en Araucanía. Y yo siempre aposté a que más o menos la oposición iba a llegar a lo menos a las 8. Esa era... una de las duras que se perdió, Araucanía, más allá de lo contaminado por el caso convenio, ¿no es cierto? Pero era una región muy golpeada. Zafirio parece que hizo ahí una muy buena pega. Pensé que en la región metropolitana el asunto iba a ser más estrecho. Creo que 2 millones de votos es una brutalidad de votos lo que obtuvo también Francisco Rego, pero en puntaje son 10 puntos de distancia. Pensé que iba a ser más acotado, 52, 48, una cosa así. No obstante, claro, si uno hace las comparaciones con la vez pasada, que la centro-derecha o la derecha, ninguno de sus candidatos pasó ni siquiera a segunda vuelta, claramente es hay un avance en esto. Hay que ir explicando también un poco los números, no es tan blanco y negro. Hay análisis para todo, población gobernada, ahora que ya tenemos todo el tablero completo, población gobernada, alcaldía, número de concejales, número de cores, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, si yo tuviese que hacer una raya final, me centraría en tres cosas. Vamos a ver si aquí ustedes, los panelistas expertos, están de acuerdo. Primero, no creo que esto haya sido efectivamente un plebiscito al gobierno, como algún sector de Chile Vamos lo planteó en su momento. El gobierno está en una situación que hoy día, volvemos al caso Monsalve, se acabó la elección, volvemos al caso Monsalve, está en una situación compleja. La figura de la ministra Toa está deteriorada producto de la contaminación del caso Monsalve. Los niveles de aprobación del gobierno y particularmente del presidente están lejos de lo esperado. Por lo tanto, esas cifras no se condicen en nada con la elección de gobernadores o con los resultados, a lo menos flotables, ¿no es cierto?, que obtuvo el oficialismo. Entonces, fue un plebiscito al gobierno. Como suelen ser muchas de las elecciones, la inmensa mayoría de las elecciones, mi respuesta es no. No fue un plebiscito al gobierno, y la gente efectivamente se centró en lo local, se centró en lo regional. La segunda conclusión que saco es que, cuestión que también siempre he sostenido, Chile es un país moderadamente de centro-izquierda, moderadamente de centro-izquierda a grandes trazos en general, y votos hay. Entonces, si el gobierno mira la elección del próximo año, votos hay. Los votos para ir a buscar esas personas están. Tercero, y con esto cierro, si bien es cierto están los votos, no está a quién ponerle los votos. Uno piensa en la señora Bachelet, ella ha dicho que no. Uno piensa en Tomás Bodanovic, ha dicho que no. Uno piensa en Claudio Rego, ha dicho que no. Entonces, claro, puede estar cierto nivel de expectativa, puede estar la posibilidad, pero en la medida en que no exista una persona a la cual ir a depositarle esos niveles moderados de optimismo del fin de semana pasado, es difícil también todavía esa elección para el mundo oficialista. Carlos Omina.
Efectivamente. No comparto lo esencial. Hay temas de énfasis. Yo creo que para el mundo de la centroizquierda, el oficialismo, como se dice, me encargo esa palabra.
¿Cuál oficialismo?
Ser oficialista es con. Pero bueno, para el mundo de la centroizquierda, creo que fue una elección bastante mejor de lo que mucha gente esperaba. Digamos las cosas con total franqueza. Y para la derecha, yo creo que hay una cierta decepción. Es cierto que hoy día pueden decirme, bueno, tenemos 6 gobernaciones, antes teníamos una, y eso, pero eso corresponde a un proceso, a un resultado más normal, corrigiendo un resultado que fue extraordinariamente anormal, que fue el del 2021, donde prácticamente habían elegido solamente una gobernación. Ahora, no deja de ser sintomático que la única gobernación que tenían en ese momento, y luego ejercerla durante 4 años, la perdieron. Entonces, ese es un dato bien importante. Ahora, yo creo que lo esencial es que fracasó la estrategia de convertir la elección, estas 11 segundas vueltas, convertir en un plebiscito respecto al gobierno. Yo creo que esa elección, eso no resultó, afortunadamente, y lo que se eligieron fueron gobernadores. Y desde ese punto de vista, yo creo que hay que ser consistente también con esa interpretación. Uno no puede decir, mire, este es un gran triunfo del oficialismo, porque, digamos también las cosas como son, 2 victorias muy importantes que hacen la diferencia, que es el caso de Claudio Rego en la región metropolitana, y el caso de Mundaca en la quinta región, son candidatos también bastante despegados del gobierno. Hicieron mucha campaña como independientes, como manteniendo sus
distancias. Se declararon no oficialistas.
Desde ese punto de vista me pareció bien a mí el discurso del presidente Boric ayer, que no salió en un ánimo triunfador, a decir ganamos, a reconocer que había sido una elección importante, la verdad que da gusto este país. A las 7:15 ya se sabía prácticamente todo, lo que creo que le da una gran solidez al sistema, y creo que esa parte habla muy bien de nosotros como país.
Pero a nadie se le pasa eso por la cabeza cuestionarla.
Yo te diría eso, y desde el punto de vista de las repercusiones más políticas hacia adelante, yo creo que queda claro que eso lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, que la presidencial sí que está abierta, que el mundo de la centroizquierda tiene una fuerza, tiene una gravitación en este país. Dentro de eso, punto importante, déjeme decirle que humildemente el Partido Socialista eligió 4 gobernadores, el partido que tiene más gobernadores de todo Chile. Tiene más gobernadores que Renovación Nacional, más gobernadores también. Y bueno, yo creo que Evópolis sacó un gobernador. La Democracia Cristiana perdió. Sin gobernador, y le ocurrió lo mismo al Partido Comunista. Así y es. En relación, y el Socialismo Democrático, si uno junta el PPD con el PS, tiene 6 gobernadores, en contra, si no me equivoco, uno del mundo del Frente. Uno o dos del Frente Amplio.
Republicanos también no sacó a nada.
Y los republicanos tampoco sacaron a ninguno. Entonces, también ahí hay como ciertos bordes del sistema a los cuales no le fue.
Está volviendo todo a
le fue bien. Yo creo que hay también una cierta vuelta a liderazgos que son más consensuales, más transversales, menos confrontacionales, como fueron algunos intentos que hizo la derecha, el caso Francisco Rego. Yo creo que finalmente para la derecha esta también es una lección de tener cuidado con los candidatos que se eligen, y que no porque alguien sea muy popular en un momento determinado, porque sintoniza bien en redes sociales, porque habla rápido, tiene buenas respuestas, hace de él un buen candidato.
Luz Poblete, ¿cómo seguiste estas elecciones, segunda vuelta de gobernadores? Entonces, y si coincides un poco con eso, con los tres puntos que yo planteaba, que en su caso matizaba Carlos, que tenían que ver con que no fue un plebiscito del gobierno, con que la centroizquierda efectivamente tiene una gravitancia, hay votos, no obstante, y es el tercer punto, no hay tampoco a quién poner los votos. Entonces, es el desafío finalmente del mundo oficialista.
Mira, varios desafíos. Uno, porque nosotros en este programa y en una discusión muy democrática y abierta y con matices, aquí con Carlos y contigo, yo decía que esta era una oportunidad para mostrar que, si bien en la derecha podía empujar, sobre, especialmente en la región metropolitana, yo creo, y la región metropolitana no es Chile, aunque es el 40% de los votantes están acá, se presentaba como este plebiscito. La verdad es que en el resto de las regiones, las campañas, al menos que yo vi y que seguí muy de cerca, fueron regionales, y yo decía, al menos en mi expectativa, es que era una oportunidad tremenda para poder relevar la importancia del gobernador en esta segunda elección histórica. Dicho eso, también sabemos que el contexto sociopolítico es muy distinto de en la primera elección. Recordemos que estábamos en pandemia, que tuvimos 14 elecciones prácticamente al hilo en 2 años. Entre esas estaba por primera vez la elección de gobernadores, que tuvieron cero protagonismo entre la vorágine del proceso constituyente y de... Aquí estamos... el proceso constituyente, por lo tanto, era una elección con un contexto totalmente diferente, y creo que hoy día le dio mayor visibilidad. Y la otra gran diferencia, voto voluntario versus voto obligatorio. Por lo tanto, estoy de acuerdo además con Carlos en que la elección de 6 versus 10 es bien distinto, porque fue muy anómalo lo que sucedió hace casi 4 años, ¿verdad?, donde era solamente un gobernador, que además era independiente por cupo de Evópolis, que ganó esas elecciones. Entonces, ahora, ¿qué fue lo que pasó en esta segunda vuelta? Hablábamos de quién triunfa o quién no triunfa. Yo creo que cada región saca sus propias conclusiones respecto de eso, pero los votos son los votos. Y cuando uno hace la comparación entre oficialismo y oposición, se les voy a mandar este cuadrito, me pareció fantástico. En alcalde, la oposición tiene más candidatos electos y más votos. En cantidad de votos, millones de votos.
Para aclarar, ¿más candidatos tiene más alcaldes o tiene más candidatos?
Tiene más alcaldes, alcaldes. O sea, 111 versus 131, 3 millones y medio de votos versus 4 millones ciento y tanto de votos. O sea, cuando digo electos es como alcaldes. También concejales, lo mismo. 951 versus 1.162 concejales, y además 1.300.000 más de votos. La oposición tiene más que el oficialismo. En consejeros regionales, y ahí ojo, Republicano hizo la diferencia en cores, sacó una cantidad de cores impresionante. Tiene 129 el oficialismo, 168 la oposición, con más de 1 millón de votos, 1.100.000 de votos más en la oposición. En gobernadores, es cierto, en cantidad son 10 del oficialismo, es la única de las elecciones de este año donde hay mayor cantidad de electos por parte del oficialismo, 10 versus 6 de la oposición, que antes tenía uno. Yo no creo que sea consuelo eso por lo que acabo de decir, o sea, eran votos, eran distintas las condiciones, pero en cantidad de votos en primera vuelta, porque la segunda no fueron todas las regiones, pero en la primera vuelta igual tiene más de 1 millón de votos la oposición. Si tú haces la comparación, en realidad hay 1 millón y tanto de personas, de ciudadanos, que está votando por la oposición. Yo también creo que en un espíritu de volver un poquito a la moderación, y cuando no significa que 1 millón de votos son de Chile Vamos, ahí habría que hacer una limpieza un poquito más fina hacia dónde se están yendo los votos dentro de la oposición. Lo mismo el oficialismo hará lo suyo en sus análisis electorales con voto obligatorio, que nos hace pensar un poco en cómo se proyecta el escenario para las elecciones que tenemos el 2025. Me quedo hasta ahí para que usted haga sus preguntas, mi querido Jorge.
¿Dice algo, Carlos Ominami, que se haya revitalizado las votaciones, por ejemplo, del Partido Socialista, de Chile Vamos? Cinco años atrás, la gente, no sé, votaba por la Lista del Pueblo. Después votaba por Republicanos. Y ahora vota por una figura de Claudio Rego que intentó mostrarse especialmente moderado, dialogante, que trabajaba con todo, ¿no es cierto? Que ese fue el speech un poco de la segunda vuelta. El partido más relevante en el mundo oficialista es el Partido Socialista, el partido más relevante en la oposición es Renovación Nacional. Entonces, como que todo empezó un poco a volver otra vez a caudales relativamente normales, alejándose de las posiciones extremas. Partido Comunista en cero, Republicanos en cero, Frente Amplio rajuñando uno, en el caso de los gobernadores, por ejemplo.
No, yo creo que efectivamente hay un cambio bien importante, cambió el ánimo, cambió la percepción de la gente respecto de cómo enfrentar el presente y el futuro. El año 2021, esa elección fue una elección muy particular, fue la elección en pandemia, con también una mucha fuerza de los movimientos identitarios, mucho radicalismo en el ambiente, y eso fue lo que hizo que la Lista del Pueblo tuviera el tremendo triunfo que tuvo en la elección de la Convención Republicana. Y fue esa misma, hay que recordar que fue esa elección que era con voto voluntario, y en esa misma elección se eligieron consejeros regionales, se eligió gobernador y se eligieron alcalde, una elección también bien compleja, y que en convencionales dio ese resultado, una clara favoritismo hacia los sectores identitarios que aparecían con un discurso más radical. Yo creo que eso cambió muy rápidamente, producto de la frustración que significó el texto que propuso, el trabajo que hizo esa convención electa de esa manera. Creo que produjo una gran frustración, una especie de vacuna contra las posiciones más radicales, más extremas. Y lo que tenemos hoy día es como un cierto fortalecimiento de los referentes políticos, que son finalmente los referentes políticos más sólidos en este país, que en el caso de la derecha es claramente Chile Vamos, y en el mundo de la centroizquierda es finalmente, yo diría, mayoritariamente el socialismo democrático respecto de otras fuerzas.
Eso significa, Luz Poblete, pensando en la siguiente elección presidencial, si tomáramos como cierta la hipótesis de Carlos, que yo adscribo, respecto a que el cauce volvió a la centroizquierda y volvió a la centroderecha, en este caso Chile Vamos, que puede ser también entonces en esa presidencial una oportunidad finalmente para que las posiciones históricas, por lo menos de los últimos 10 años que se venían sosteniendo dentro de Chile Vamos, triunfen el próximo año.
Bueno, efectivamente siempre son una oportunidad, pero como toda oportunidad también se puede farrear si no se hacen bien las cosas. Entonces yo creo que cuando uno habla en política de capitalizar un poco, desde capitalizar los votos o esa intencionalidad racional de voto hacia la moderación, también cabe detrás de eso un proyecto que se vea sólido, no solamente que lo parezca, sino que sea sólido, que sea serio, que sea de futuro, y en las legítimas diferencias que pueda haber un proyecto de centro-izquierda, que por lo que nos ha contado Carlos está en revisión. Bueno, lo mismo también Chile Vamos tiene que revisar en esta renovación, esta nueva etapa que tiene Chile, que está viviendo Chile, un nuevo ciclo sociopolítico que está viviendo Chile en plena transformación, que ya ha pasado por todos los péndulos necesarios como para decir hacia dónde lo podemos encauzar. Bueno, aquí se tiene que mostrar la experiencia y la trayectoria de la moderación en política, tanto la centroizquierda como la centroderecha. Creo que ambos tienen una oportunidad de volver a reencantar con sus respectivos proyectos, obviamente a través de figuras de liderazgo, que ahí, a diferencia, Chile Vamos tiene una figura clara que quiere liderar esta próxima etapa, como Chile Vamos, y de cara al país, con un proyecto de futuro y para los desafíos del futuro. Que tiene la desventaja, para no ser tan condescendiente, ¿no?, que tiene la desventaja que está más expuesta, porque efectivamente esa carrera partió antes, y obviamente la exposición es mayor, y ahí los errores se pueden cometer, porque una vez en el fragor de la ansiedad, de la adrenalina, de verla bien posicionada, de ver que nos fue bien en las elecciones, también uno puede cometer más errores, y creo que este es el minuto de calma, de pensar, reflexionar y pensar más en el proyecto y anteponer el proyecto que a la persona, y que esta persona más bien lo encarne. En esa figura, la centroizquierda, por su parte, no tiene liderazgos claros más allá de la popularidad o de las buenas elecciones que ha tenido y de estas personas que han sobresalido en las elecciones, que es distinto a que sean candidatos presidenciales. O sea, pensar, por lo que uno le ha escuchado a ellos mismos, Bodano, y el mismo Rego, ¿verdad?, que ellos, sus compromisos son más bien territoriales, que obviamente aportan a esta visión de centroizquierda o de volver a la moderación, y por lo tanto tienen que repensar su proyecto. Pero no existe, la misma presidenta Bachelet también ha dicho que no iría a una tercera reelección. Entonces, por ese otro lado, hay un reencantamiento, hay una revisión de ese proyecto, y tienen que ponerlo sobre la mesa, encarnado por un liderazgo que hoy día no tienen. Ahí está la desventaja, ahí están las caras de la misma moneda de cara a las elecciones presidenciales del 2025.
¿Desde dónde debiese emerger ese liderazgo y qué cartas, por citar alguno, de manera absolutamente preliminar, uno podría pensar desde la centroizquierda? Porque, como dice Luz, uno piensa en Claudio Rego, no está disponible, porque siente que no es su momento. Tomás Bodanovich también siente que no es su momento. La presidenta Bachelet dice, dos ya fue suficiente. Carolina Toá a la baja por el caso Monsalve. Y cuesta ya después empezar a ver quién más, ¿no?
Es cierto, ahora estamos en unos tiempos en donde la política se acelera, en donde los liderazgos también se construyen en tiempos mucho más cortos. Yo reitero que veo que la elección presidencial está abierta, que el mundo de la centroizquierda es un mundo fuerte, que tiene todas las posibilidades de poder competir con éxito, se hacen las cosas bien. Creo que esta ventaja de la cual Luz habla respecto por la posición que tiene hoy día Evelyn Matthei es también una ventaja que tiene sus bemoles. Yo creo que una candidata que tiene vulnerabilidades, hoy día me parece que legítimamente en Renovación Nacional va a haber una discusión de por qué no hacemos mejor una primaria y nosotros levantamos un candidato, con lo cual, un candidato o candidata, con lo cual puede terminar también erosionándose esta idea de que ya están todos detrás de Evelyn Matthei. No deja de ser un dato que en su comuna, donde todavía ella es alcaldesa, le ganó Claudio Rego, con el cual ella estuvo también disputando bien intensamente durante los últimos días de campaña. O sea, ella se jugó muy, muy a concho por Francisco Rego. Después salió a decir en esto de que siempre las elecciones terminan puramente explicándose, que no, que fue una hazaña, que venía muy de abajo, pero lo concreto que ella estaba en un momento bastante entusiasmada con la idea de que Francisco Rego pudiera imponerse, y lo concreto es que perdió prácticamente en todas las comunas de la región metropolitana, salvo unas muy pocas, principalmente las tres comunas famosas. Las
y otras comunas, rurales.
Y algunas rurales, pero las tres famosas que son Las Condes, Vitacura y Barnechea. Pero digamos las cosas como son, y sería, no sé si alguien le habrá preguntado hoy día al alcalde, de esa, ¿qué le pasó en Providencia? perdió, ganó Claudio Rego incluso en Providencia, que le pasó también a Sichel, que ganó Claudio Rego, con el cual también se disputó muy duramente, le ganó también en Ñuñoa. Entonces,
yo creo que en la reina,
un
alcalde con 70%.
Exactamente. Entonces, todo esto muestra la volatilidad de los procesos electorales, las condiciones de hoy día, el hecho de que el voto obligatorio moviliza una cantidad de gente que no tiene ningún tipo de afinidad ideológica marcada, y hace que el voto en consecuencia sea muy volátil y que puedan irse las cosas en tal o cual, en una u otra dirección. Y respecto al tema del liderazgo dentro del mundo de la centro izquierda, efectivamente hay un problema que ustedes describían. Ahora, creo que tenemos que aplicarnos, y a mí me parece que la única posibilidad que tenemos es de generar una buena primaria con las mejores caras, con las mejores los mejores liderazgos que estén disponibles, y eso puede darle al candidato o candidata que surja de esa primaria, y puede darle una chance seria de poder competir de cara a la presidencial de octubre del 2025.
Hubiese que pensar en nombres. ¿Quién podría ser?
Ahora, vamos viendo. Yo creo que yo apuesto de momento a una buena primaria en donde, si bueno, Frente Amplio le llega un candidato, sino ese el alcalde Bodano, que con mucha sinceridad ha dicho que no se siente en condiciones como para asumir el desafío presidencial por ahora. Bueno, que vaya alguien, no sé, como el diputado Winter, los comunistas pueden llevar un candidato como la ministra Jara, que yo creo que puede ser una candidata bien competitiva, o que haga un aporte significativo a una primaria, que los demócratas cristianos también le hacen candidatos, y yo sería partidario de que alguien como Claudio Rego fuera la primaria, puede ir o la ministra Tobá, o la propia, no sé, la presidenta del Partido Socialista, ¿por qué no también? Podría ser candidata a una primaria, y se va configurando ahí un elenco que puede ser interesante, y que puede también desafiar fuertemente a la derecha, que no tiene resuelto si va a organizar una primaria o no. Yo creo que Erin Matthei más bien se siente como la líder natural y una candidata que se impone sin primaria. Veo que si se da esto de que Renovación Nacional la verdad comienza a revisar su posición y le plantea también competencia, puede crearse un cuadro nuevo donde pasen cosas, pero reiterando, la elección presidencial sigue abierta.
¿Es necesaria una primaria cuando hay un liderazgo tan marcado como el de Evelyn Matthei, Luz Poblete?
Mira,
que hace sentido en muchos lugares de Chile, vamos más allá de su domicilio político, que es la UDI.
Nos pasó el año 2017, que era evidente que el candidato más fuerte era Sebastián Piñera. Nosotros éramos un partido pequeño, naciente, por cierto, del año 2016. Y Renovación Nacional sentía que dentro de una coalición prácticamente nueva, que vivía por primera vez un ciclo electoral, era necesario mostrar todas las cartas. A veces las primarias no solamente desafían a los liderazgos propiamente tal, sino que también ponen frente a la ciudadanía proyectos de país. Y eso, al menos para Evópoli, que un poco era su primer ciclo electoral, ponía a Felipe Kast como candidato presidencial, bueno, le sirvió para poder que ese proyecto de Evópoli estuviera en la mesa cuando gana Sebastián Piñera en las generales. Entonces, creo que desde ese punto de vista es muy rica las primarias y no podemos descartarlas así como así. Y Evelyn Matthei está súper abierta a hacer unas primarias, y por supuesto que si uno de los partidos, cualquiera de los tres, plantea la importancia de revelar los proyectos de cada uno de los partidos de la coalición en una primaria, no me cabe duda que Evelyn va a estar disponible. Renovación Nacional tiene su legítimo derecho a proponer una primaria, dado hoy día el liderazgo que tiene a nivel electoral. O sea, hoy día es el partido no solamente más grande de Chile, sino que más votado, al menos dentro de Chile Vamos también. Y Evópoli, por supuesto, siempre va a querer, también en un ánimo de renovación, de volver a poner en la mesa la diferencia que hay entre Evópoli, la UDI y Renovación Nacional, una bandera o varias de sus banderas que lo vieron nacer y que hoy día necesitan volver a ser vistas y visibilizadas dentro de un proyecto de gobernabilidad para Chile, en el ámbito social, en el ámbito político y en el ámbito económico. Y creo que en ese sentido siempre va a ser una riqueza el poder tener una primaria. No se ha descartado para nada. Chile Vamos tiene que conversar, tiene elecciones internas la UDI y Evópoli el 14 de diciembre, y esa va a ser también un proyecto no solamente de partido, sino que de coalición, de cara a la posibilidad cierta que tiene Chile Vamos de gobernar en el próximo periodo.
Vamos a hacer, Lucho Fraile, una pausa comercial en Chile Público y seguimos con más.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Miskin Mikui. Restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskin Mikui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikuires.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Miskin Mikui, restaurante alta gastronomía y fusión, un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskin Mikui Restaurante, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina, Miskin Mikui Rest.cl. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios por Chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Carlos Ominami, el veraniego Carlos Ominami, el día de hoy en Chile Público. Y Luz Poblete, desde sus oficinas, ¿no es cierto?, en la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, el día de hoy, acá en nuestro programa. Preguntarles, porque fíjense que ha existido todo un movimiento de fuerzas post elecciones del día domingo. Todo el mundo empieza a sacar los cálculos. Viene esta pausa que da el fin de año, Navidad, Año Nuevo, las vacaciones de verano, y probablemente ya en marzo, con un marzo en forma, comienzan ciertas definiciones. Carlos decía, a mí me interesa, incluso más que la persona hoy día, me interesa el tener la posibilidad de armar una primaria amplia, competitiva, con harto elenco, y que todo el mundo que quiera participar, revisando las distintas sensibilidades del mundo oficialista, aunque no le guste esa palabra, sean capaces, ¿no es cierto?, de presentar candidato. Y Luz Poblete, a su vez, no descarta, pese al liderazgo importante de Evelyn Matthei, que su partido y que otros partidos o otros liderazgos independientes, como el alcalde Carter, que no tiene partido, pero el que más ha insistido en la primaria dentro de Chile Vamos, pudiesen entonces participar. Pero las elecciones presidenciales tienen una segunda derivada, que con el tiempo se ha vuelto especialmente relevante, que son las parlamentarias, que uno apalanca la lista parlamentaria a través de las candidaturas presidenciales. Por el diseño de nuestro sistema político, sabemos con mucha cercano a la certeza de que el siguiente presidente de Chile, sea quien sea, o presidenta, no va a tener mayoría parlamentaria. Y eso, en el último tiempo, además, ha demostrado ser un impedimento muy serio para llevar adelante el programa de gobierno por el cual las personas se encantaron, votaron y eligieron, ¿no es cierto?, una nueva autoridad presidencial. Entonces, es probable que la configuración de la lista sea una de las cosas más relevantes. Hay ciertas, entre comillas, tradiciones. el mundo del socialismo democrático en general va junto. Van los amigos del PS, van los amigos del PPD. No sé, los radicales están medio ariscos últimamente, porque parece que están ahí. Que
los radicales, claro, han mostrado que ellos tienen también un cierto saber hacer electoral, tienen una estrategia electoral que les funciona. Por ejemplo, les funcionó mucho en concejales, sacaron 6% y tanto, eligieron una cantidad de.
Fueron solos.
Entonces, claro, ellos apuestan mucho a la concentración de votos, abriendo espacio a muchas figuras locales que van como candidatura independiente. Yo creo que el Partido Radical lleva básicamente candidatura independiente, o en cualquier caso mucho más independientes que militantes de su partido. Pero bueno, son distintas estrategias electorales. Ahora, yo creo que
la pregunta es por los amigos de la Democracia Cristiana, por ejemplo, que hasta el momento han estado a lo menos fuera del gobierno, pero van y vienen participando también de la configuración de listas de la elección que sea, concejales, gobernadores, cores.
Bueno, yo creo que la Democracia Cristiana va a tener que discutir muy bien, porque está en una situación compleja que no es novedad, vienen declinando en el tiempo. Yo creo que ellos tienen una dificultad mayor, porque fueron un tremendo partido, un gran partido.
Gobernaban solo.
En una época que ya no existe. Era la época de la Guerra Fría. Era claramente una opción progresista, una opción de cambio, no alineada ni con uno ni con otro, quizá un poco más alineada con Estados Unidos, pero en todo caso que aparecía como una opción, como ellos mismos la llamaron, la Revolución en Libertad. Y en ese periodo de los años 60 llegaron a ser una tremenda fuerza en el país, e incluso lograron atravesar las condiciones de dictadura, al punto que durante los 90 también era la primera fuerza política del país, claramente. Nosotros desde el mundo socialista nos aliamos con ellos, pero asumiendo también durante un primer momento nuestra condición de fuerza minoritaria. Ahora yo creo que las cosas han cambiado, y desde ese punto de vista yo insistir en un punto. Creo que el socialismo democrático tiene que tomarse muy en serio, tiene que asumir más responsabilidad. No es por casualidad que de las 9, 10 gobernaciones que fueron electas desde este sector para este sector político, 6 pertenecen claramente al mundo del socialismo democrático. Entonces es una fuerza consistente, y yo creo que tiene que asumir su iniciativa. Yo he hablado mucho de esto, de la segunda renovación socialista, una convocatoria amplia que permita tener una fuerza socialista unificada y que sea claramente la primera fuerza dentro de la izquierda chilena.
Recién en la configuración, Luz Poblete, por ejemplo, de las listas de concejales, hubo harto ruido a lo que sucedió en Evópolis, en donde se decidió que ustedes iban en una lista en conjunto con la UDI, mientras Renovación Nacional iba solo. Y parece que el gran perjudicado, por lo menos en esa lista, fue precisamente Evópolis. No obstante, tuvo un buen desempeño a nivel de la elección de alcalde, que pasaron de 1 a 5, ¿no? ¿A 5?
8.
8, de 1 a 8. Entonces, ¿cuáles son las cuentas también que hace dentro del partido? ¿Viene en una, mala en otra?
Sí, es que son distintas negociaciones, y yo creo que ahí estuvieron las fallas o los errores en pensar que ir en subpacto, uno sabe que sacrifica cantidad de votos, ¿no? Evidentemente, Renovación Nacional yendo solo, más independientes, o sea, militantes más independientes, iba a tener un bolsón más grande de votos que ir en un subpacto como lo hicimos la UDI y nosotros. Probablemente por una capacidad territorial distinta, Evópolis es el partido más pequeño dentro de la coalición, no tiene probablemente candidatos para cubrir las 345 comunas, y quería ir en forma competitiva en aquellas comunas donde realmente pudiese tener un buen resultado, y la UDI tenía la posibilidad de completar todas esas listas en aquellas comunas donde nosotros fuéramos más débiles. Pero ahí hubo una mala negociación, en el sentido de que no en cantidad de candidatos, porque efectivamente nosotros evidentemente íbamos a llevar menos candidatos que la UDI, sino que en la distribución de aquellas comunas. Eso no tuvo una buena estrategia, y que fue lo que perjudicó a Evópolis en varias comunas donde no llevó candidatos, donde no tuvo los cupos suficientes como para poder sumar teniendo muy buenos candidatos. Es una historia más larga, ya pasó, hay que saber dar vuelta también la página, pero sí nos deja una lección, que justamente también en la estrategia de los subpactos hay que pensarlo muy bien antes de firmar esos subpactos, o sea, de tener bien estudiados los territorios para poder ser estratégico en dónde llevar, cómo llevar, y quizás eso te lleva a la conclusión de que es mejor es ir cada uno en su lista. Nosotros, este es nuestro tercer ciclo, hemos probado todas las fórmulas, y eso también, en la medida que uno va creciendo, madurando, consolidando los trabajos territoriales, es una primera lección, ¿no? Los partidos, por muy pequeños, tienen que hacer sus trabajos territoriales, y yo creo que eso nos demostró lo bien que le fue a Evópoli en las alcaldías. Son todos candidatos que han trabajado por 10 años, 6 años, 4 años, fueron concejales en sus comunas, tienen un trabajo territorial, fueron candidatos quizás en otras instancias, o sea, son personas que conocen muy bien sus territorios, que la gente los identifica, y al ser uninominal, por supuesto que los premió con el voto en comunas tan importantes como Antofagasta, en este caso, bueno, y las otras tres en la Araucanía. O sea, Evópolis sigue teniendo una presencia importante a propósito de su senador Kast y de sus exdiputados, tanto Andrés Molina como Álvarez, ¿verdad? Sebastián Álvarez, que hoy día es alcalde de Pucón. Entonces, ahí volvemos a confirmar que los partidos no solamente están para dar grandes discursos y tener brillantes ideas, sino que también tienen que tener un trabajo territorial donde poner eso en práctica y llevarlo a la realidad. Y ahora que vamos a tener las parlamentarias, ojo, que partidos pequeños como el nuestro, efectivamente, su sobrevivencia depende de la cantidad de parlamentarios y de diputados, porque los senadores no cuentan hasta ahora como tal sistema político al día de hoy, debe tener parlamentarios para poder sobrevivir como partido. Pero no se trata solo de cantidad, se trata de calidad. Tiene que tener buenos parlamentarios a propósito de la polarización y la fragmentación. Y tú lo decías anteriormente, porque los presidentes suelen gobernar con parlamentos que son contrarios, ¿no? Que no tienen mayoría, y por lo tanto tener buenos parlamentarios que entiendan la lógica más bien de los acuerdos mayoritarios por el bien de Chile, sea una lógica que vuelva a primar. Si eso requiere una reforma al sistema político, es algo que Evópoli, Chile Vamos y muchos, y yo sé que varios también de centro izquierda, deberían empujar para que esto mejore la configuración. Ya no va a mejorar para el próximo año, pero sí para el siguiente periodo tenemos que tomarnos en serio la política, que está tremendamente desprestigiada, está en el suelo, y esto nos ayuda a mantener este sistema político para los que realmente creemos en la política como un oficio noble, que debe reivindicarse también con la ciudadanía y ponerse seria. Ahora, Luz, si quiere seguir gobernando, los problemas que se ha tenido.
Pareciera que a nivel parlamentario sí puede que la cosa esté un poco más cocinado. En general, Chile Vamos ha ido en listas conjunto de los tres partidos, por supuesto con distribución, sí, de cupos distintos, pero en general van junto a la elección parlamentaria.
Sí, ahí vamos juntos, ahí se va como Chile Vamos, entonces distinta la negociación que concejales, core y alcaldes, que son uninominales, o gobernadores. En este caso sí hay un poquito más de experiencia, nos ayudó también poder ir en listas conjuntas en los consejos constituyentes, los dos procesos, entonces ya hay una mecánica de conocer muy bien cuáles son los criterios para ir en proporcionalidad o en equidad, si lo quieres llamar así, entendiendo los tamaños, pero también la presencia de buenos nombres y que pueden marcar la diferencia y realmente ganar en las próximas parlamentarias. Esperamos que siga siendo así. Yo creo que hay una maduración, y ahí Carlos tiene más experiencia, evidentemente, que la que pueda tener yo en términos de la política de coalición, del aprender a ser coalición, crecer y consolidarse como coalición, tener un proyecto como coalición y no que cada partido se siga mirando el ombligo. Es como aprender a y madurar en ser coalición, y cada proceso electoral es un desafío para las coaliciones, justamente para ponerse de acuerdo de dónde está la mayor efectividad, pero también en el entendimiento que acá no se juega eso, sino que se juega un proyecto, y hay que tener buenos candidatos, porque si no, y con esto cierro, nos puede pasar lo que nos pasó en la Araucanía. Te fijas que a veces, por no pensar en un buen candidato y pensando que puede ganar igual, a veces te juega la mala pasada porque no había tenido un buen desempeño en algo que era sumamente sensible para la ciudadanía, y ahí hay que aprender a dar un paso al costado. Pero cuando eres independiente y no estás apoyado por un partido político, también pasa eso, que siguen de largo y uno no es capaz de tomar una decisión radical respecto a lo que estás dispuesto a aceptar o no como candidato.
A ver, dos cosas respecto de lo que dice Luz. Efectivamente, nosotros tenemos una cultura de coalición y la aprendimos también a las patadas. La aprendimos muy, muy duramente. Toda la experiencia de la Unidad Popular tiene que ver con que no es posible hacer cambios profundos, reformas estructurales mayores, sin contar con una gran mayoría. Esa fue la gran lección del tiempo de la Unidad Popular, eso lo, y hemos sido muy consistentes en aplicarlo a la práctica. Fue así como generamos un frente que permitió derrotar a la dictadura y darle gobierno a Chile durante 20 años consecutivos, cosa que no había ocurrido nunca en la historia de Chile. Entonces, eso es efectivamente así, pero quiero manifestar una preocupación respecto a lo que dice Luz y que creo que también lo dijo la propia Evelyn Matthei, que me llama la atención a mí. Yo creo que las reformas que permitan un principio de saneamiento del sistema político son súper urgentes. Entonces me dicen, cuando se me dicen, mire, no, claro, son urgentes, pero ya no para el próximo periodo. Se lo escuché expresamente a Evelyn Matthei y tengo la sensación de que Luz Poblete dijo lo mismo también, de que hay que sacar las reformas, pero ya no para el próximo periodo. Yo creo que no, yo creo que hay que hacer un esfuerzo durante estos meses para que esas reformas puedan ser aprobadas de aquí a mayo, junio del próximo año, y que el próximo Parlamento en octubre se elija bajo nuevas reglas. Si no, Luz, nos podemos quedar con un Parlamento que sea prácticamente irreformable, en donde si hoy día tenemos, no sé, 16 o 20 partidos, podamos tener el próximo 25, porque hoy día es negocio hacer partidos chicos. Entonces, sí, yo creo que en eso la urgencia es mayor, y ojalá que se plantea el presidente de la República tiene un compromiso de buscar un proceso de reforma, le encargó al ministro Elizalde para que él lo condujera. Yo espero que ya se acabaron estas elecciones, que en las próximas semanas se dé a conocer un proyecto. Yo he visto también ahí el senador Durresti, que el presidente de la Comisión de Constitución está súper disponible para darle la urgencia que eso requiere, para que esas reformas puedan organizar el proceso electoral y la elección del próximo Parlamento el próximo año y no en 5 años más, cuando ya sea completamente imposible reformar el sistema.
Carlos, yo ahí quería aclarar, y me encanta escucharte, Carlos. No lo digo como una idea y quizás me expresé mal. Me encantaría que fuera en la urgencia que tú mencionas. No sé en qué contexto lo dijo Olivia Mateo, así que no me acerque
a lo dijo, lo leí en una entrevista. Me llamó mucho la atención. ¿Eh? Sí.
Yo creo, en el caso de cómo lo estoy diciendo yo, si se pudiera dar ahora y para el siguiente periodo, efectivamente lo hemos empujado del año 2017. O sea, estábamos naciendo y ya estábamos proponiendo una reforma al sistema político, porque sabíamos, ya se veían las consecuencias de esta fragmentación en la ingobernabilidad. Así que no me quiero ser súper clara en eso. Lo que yo entiendo, y ojalá no sea así y me equivoque, es que hay una sensación de que todo el mundo dice que es urgente, pero al final el presidente de la República no ha puesto todavía el proyecto. Esperamos que le dé la urgencia que requiera, porque si no, pasa eso que dices tú, Carlos, que al final se terminan dilatando, dicen ya, sí, hagámoslo, pero para el siguiente. Y yo estoy de acuerdo contigo en que si no se hace urgente, y ojalá para el próximo periodo, vamos a seguir teniendo estas consecuencias y se va a hacer ingobernable. Y creo que ningún presidente, ningún Estado puede aguantar mucho más, ni se merece este nivel de fragmentación a propósito de la gobernabilidad y sobre todo la estabilidad que Chile necesita con todo lo que ha pasado.
¿Qué es lo más urgente dentro de esa reforma al sistema político a la hora de elegir un nuevo parlamento?
A mi juicio, dos cosas: el tema de los umbrales, que
5% siempre.
5%, el que sea, quizás 4%, algo que pueda ir creciendo, y que esto tiene mucha significación por lo siguiente, porque en los países serios donde hay sistema con umbral, la devolución de voto opera para los partidos que cumplen con esa condición. De esa manera se desincentivan las postulaciones que tienen el atractivo de poder recuperar la votación con un sistema que es relativamente generoso. Entonces, si tú no tienes el umbral simplemente y vas a una campaña y no obtienes el porcentaje correspondiente, no tienes derecho a la devolución. Y no tienes derecho a mantener representación parlamentaria, como ocurre, por ejemplo, en Alemania, en donde un partido de cierta significación, como los liberales, pierden el 5% y quedan fuera simplemente del Bundestag. Entonces, a mí me parece que es un sistema serio. Y segundo, que haya disciplina partidaria. No puede ser que... A mí me parece que tienen todo el derecho, cualquier persona que electa para una función, ya sea de diputado o senador, por un partido, de retirarse, de renunciar. Pero en ese caso pierde. En ese caso no se puede llevar el escaño.
Con esa regla, que afuera, no solamente Bópoli, que afuera, no sé, la Democracia Cristiana, los radicales, más allá de los partidos a lo mejor más emergentes y más nuevos y más pequeños, Social Cristiano, Amarillo,
se va a incentivar también a que haya fusiones, que la gente se prepare anticipadamente.
Bueno, yo creo que ese es el trabajo y el desafío de los partidos. O sea, los partidos tienen que ser representativos. Yo creo en la democracia liberal representativa. Y por lo tanto, si la opción liberal de la derecha tendrá que jugársela y trabajar para encantar a una ciudadanía que vote por ella para que alcance el umbral necesario para mantener la democracia. Y si no, que tendrá que, claro, pensar en fusionarse o en reinventarse, porque no está cumpliendo su cometido, que es convocar. Y con toda la pena que uno le puede dar, uno no está en política para penarse porque sí, sino que uno siempre te tiene que estar cuestionando el para qué estoy en política. Y si Evópolis tiene que morir, y lo hemos dicho todos quienes hemos liderado el partido, y yo sé que la militancia también está consciente de eso y por lo tanto tiene que hacer esto, tendremos que morir en pro de la democracia, de representativa sana, porque no está siendo sana. Y yo creo que esa también es una muestra de generosidad, de que nos tomamos la política en serio en este caso. Entonces estoy súper de acuerdo que es el umbral. Ahora, lo que no sé y sí me gustaría ver, y aquí el Laboratorio Democracia y Gobierno ha hecho análisis respecto de eso, es tomarse bien en serio cuál es el porcentaje y el umbral que en un país como Chile, con la representación que tiene, es necesaria. Si es el 5, a lo mejor es el 7, o es el 3, o es el 4, o es progresivo. Creo que esos análisis tienen que ser un poquito más serios y no tirar números porque sí. Entiendo que muchos han hecho los estudios y no están tan claros qué se hace porcentaje. Insisto, puede ser más o menos, pero sí que tenga un sentido. Lo otro, el redistritaje también es algo que se ha hablado y que los estudiosos de estos temas también han puesto sobre la mesa. Es bien engorroso volver a hacer un distrito para que las representaciones en las regiones también las tengan. Y también estoy de acuerdo con, nosotros tuvimos también la experiencia con la senadora Carmen Gloria Aravena. De hecho, nosotros ahí impulsamos, nos dio mucho resultado en ese minuto, porque siempre damos peleas bien impopulares, que era justamente pensar en la ley Aravena, que era ella llega con menos del 1%, con el 1% apenas, llega arrastrada por Felipe Kast al Senado, y al poco andar renuncia al partido, se va a la bancada de Renovación Nacional y finalmente termina en Republicanos. Entonces, eso es lo que llamamos política, ¿verdad?, el turista político, por no decir mercenario político. Entonces, creo que eso también incumbe, porque sobre todo en el caso de que el voto también es arrastrado por un proyecto o porque hay una figura que representa muy bien el corazón, sobre todo Felipe Kast, que es el fundador de Evópolis, donde que está perfecto que uno empuje al otro, que lo empuje, yo no digo que lo arrastre, que lo empuje para sacarlo adelante, pero no puede estar renunciando al menos de un año de estar en el Senado.
Así estuvo que... aquí, de hecho, la senadora Carmen Gloria Aravena el jueves pasado en el programa. Queridos, municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas, Miskimiku Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, Comuna de la Reina, miskimikurest.cl. Solo una reflexión final. Ustedes, yo los admiro el nivel de optimismo que tienen, yo siento que nuestros parlamentarios no van a ser tan altruistas, ¿ah?, de buscar una reforma al sistema político. Siempre se habla de esto de, no me pueden cambiar la regla del juego, pues si queda menos de un año de la elección, y
pero realmente yo espero que los partidos grandes se pongan de acuerdo y sean serios para ordenar el sistema, porque esto no puede ser una democracia en donde la aprobación del Parlamento y los partidos políticos está por debajo del 5%, una democracia que tiene un serio problema.
Carlos Ominami, Luz Poblete, nos vemos la siguiente semana. Nosotros, Lucho Fraile, volvemos mañana miércoles con más Chile Público. Chau.
Chau, chau.
En la agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.